Hoy se cumplen 3 años del asesinato de Fernando Báez Sosa, ese crimen que conmocionó a todos por la brutalidad, ¿no?, de los hechos. El 18 de enero del 2020, un grupo de 8 jóvenes atacó a golpes a Fernando Báez Sosa, un pibe de 18, que aún estando en el piso le siguieron golpeando. Fueron tantos los golpes que le provocó la muerte e incluso le imposibilitó donar los órganos. Digo, perdón que haga este detalle, pero es para comprender el salvajismo con el cual fue atacado. Y hoy queríamos hablar sobre el tema, pero no nos queríamos encerrar en la cuestión penal y legal, la causa, qué corresponde o no. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y creo que a vos también que estás del otro lado, es cómo es posible que ante una persona en el piso sangrando, alguien decida seguir golpeando. Digo, ¿cuál es? ¿Hay un mecanismo que hace que un grupo de personas haya caído en este tipo de conductas tan salvajes, sin límite? Ya que ni siquiera es una cuestión de empatía, la falta de empatía, hay otra cosa. Y yo no lo sé, por eso para que nos cuente, a ver, y nos ayude a pensar sobre qué pasa y qué lleva a un grupo de personas a actuar de esta manera, estamos en comunicación con Javier Urra. Él es doctor en psicología con especialidad de clínica. Es pedagogo, terapeuta, psicólogo de excelencia, voluntario de la Fiscalía Tribunal Superior de Justicia de los Juzgados de Menores de Madrid. Bueno, tiene un currículum gigante que podría estar una hora leyéndolo, así que le damos la bienvenida. Javier, buenos días, muchas gracias por atender a Radio Nacional Rock.
No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Yo voy mucho a Argentina, amo mucho a Argentina. Mi nuera es porteña y además en septiembre, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en Hipólito Yrigoyen, nos reuniremos expertos forenses en el ámbito de la psicología de toda la Asociación Iberoamericana, porque nací allí, en Buenos Aires, y cumpliremos 30 años y ahí volveremos a estar con mucho cariño, con mucho afecto. Y usted hace una pregunta que es central. ¿Cómo el ser humano que es capaz de dar la vida por otros sin conocerles? ¿Cómo es posible que el ser humano, que es capaz de investigar de manera conjunta en todo el planeta contra el COVID, puede patear hasta matar a otro joven de tu edad, de tu especie, y hacerlo en grupo? Pues creo que la respuesta está en el comienzo, en esas 8 personas. Primero, ¿qué educación ha recibido cada una? ¿De dónde viene? ¿Cómo son sus padres? ¿Cuál es su entorno? Segundo, ¿cuál es la personalidad del grupo, donde se difumina la del individuo y lo único que uno quiere es demostrar su potencia ante los demás? A veces hemos tenido grupos de manada en abusos sexuales, no en Argentina, sino en muchos países del mundo.
Sí, sí, en todos lados.
Y entonces hay un problema ahora real, que es de los jóvenes, que es la despersonalización. Es decir, es como que la responsabilidad no es individual. Y entonces el acoso escolar, niños de 10, de 12, de 14 años, se hace en grupo, y además con otro grupo que mira para otro lado. Hablaba de los abusos, hablaba de los golpes, hablaba... Y dice, si uno da una patada, otro da. Ahora bien, si usted estudia el caso, verá que ahora ya cuando llega el juicio, pasado el tiempo, como usted ha dicho, los días, los meses, los años, en una sociedad que está conmocionada, y eso dice mucho de una sociedad, no lo asume, no lo entiende, se pregunta, llora, porque la víctima es quien murió, la víctima es su familia, la víctima es la población argentina y es la sociedad del mundo en general. Pero estos chicos, claro, ahora cuando ya ven que les espera los centros de reforma, la prisión, quizá muchísimo tiempo, quizá de por vida, pues entonces cada uno empieza ya a disculparse, empieza a agrietarse el bloque con el que actuaron, desde la falta de responsabilidad, con la carcajada y con sintiéndose bien porque eran grupo. Hay mucha dificultad, y acabo en este primer planteamiento, para ser asertivo. Asertivo es decir no. Decir no cuando uno cree que lo que está haciendo el grupo es difícil. Pero déjeme que me vaya al holocausto en Alemania. Hitler fue porque la población le aplaudió, y en Austria y en otros lugares, que nadie se engañe. Y Putin hace lo que considera porque parte de la población le favorece, que nadie se confunda. Por lo tanto, la presión del grupo, que esto estudió por Ash, por Milgram, o por una persona que lo llevó después también al cine, que es Tim Bardo, Sin embargo, lo que hizo es un estudio muy sencillo. Dividió a una población de universitarios al 50% y por azar, unos eran carceleros y otros eran los presos. A los 2 o 3 días hubo que suspender el experimento porque adoptaron tanto el papel los carceleros que se disparataron, que agredían, que ridiculizaban, que besaban. El ser humano es muy social y a veces muy irresponsable como individuo personal.
Uh-huh. Hay algo que también lo decíamos al principio y usted un poco lo explica también, y es que, a ver, cualquiera de nosotros, tan solo con una persona que se tropieza en la vereda, lo asiste, ¿no? Y lo ayuda a ponerse de pie, pregunta si se siente bien. Digo, hay un comportamiento habitual. Digo, ¿cuál es el mecanismo mental, social? No sé cómo definir lo que se rompe al punto de que... Porque ¿sabes qué? Piensa una persona en el piso con patadas y ya está en el piso, ya le ganaste, la riña está solucionada. ¿Por qué seguir? ¿Cuál es el mecanismo que hace?
Claro, claro. Porque, primero, porque no es una riña.
Claro, no fue una riña, es verdad, me retracto, no fue una riña.
No, es una jauría que se lanza con y bajo cualquier excusa. Segundo, porque la violencia engendra violencia. Es paroxística, va a más. Y entonces pues ya lo tienes en el suelo y le pateas el hígado y le aplastas el cráneo. Como usted dice, no, ni los órganos pudieron ser utilizados, ¿no? Uh-huh. Para algo tan generoso como transferirlos a otras vidas. Es ese disparate que funciona de manera geométrica. Usted, creo que es buena persona y bastante inocente, dice en su frase, cuando una persona ve a otro tirado en la vereda, uh-huh, que hablan ustedes de maravilla, se para y le ayuda. Bueno, hay quien se para y se ayuda, hay quien se aleja y hay quien lleva prisa, y como lleva prisa, no se para. Estos son los tres grupos. Ahora bien, si la persona se cae y usted está rodeado de mucha gente, es casi seguro que usted no se va a parar, porque dirá, hay otros, ya llamará a alguno a la ambulancia o ya se acercará a alguno. Y en todo caso, si no lo hacen los demás, ¿por qué lo voy a hacer yo? Es decir, la psicología del grupo, la psicología individual, está perfectamente estudiada. Si usted está ahora en su estudio de radio y empieza a salir humo, es muy posible que usted abra la puerta y salga corriendo. Si usted está rodeado de personas y ve que sale humo, es casi seguro que no va a correr, aunque está entrando en pánico. Porque, bueno, ¿qué pueden pensar los demás? Mire usted, cuando alguien va por la calle y se cae, es muy típico que se levante y haga como que no le duele. En cuanto dobla la esquina, se gira diciendo, ¡ay, Dios mío, qué daño me he hecho en la rodilla! Somos muy prosociales. ¿Qué piensa el otro? ¿Qué piensa el de mi grupo? Por eso ellos, en el inicio del juicio y tal, si usted ha visto sus imágenes, su comunicación no verbal, etcétera, había, solo les importaba ellos. Uh-huh. La pregunta es, ¿se han puesto en el lugar de la víctima? ¿En cómo lo vivió? ¿En cómo murió? ¿Reventado? ¿Se ha puesto en el lugar de la familia? ¿Sufren? ¿Tienen culpabilidad? ¿No duermen? Los padres de estos chicos, de los violentos, han pedido perdón públicamente, han escrito. ¿Qué han hecho? ¿Lo han recriminado? Porque no se trata tanto de un abogado que gane el caso o lo pierda, que como usted dice es trascendente, pero hay algo más, que es lo humano, que es lo profundo, que es el sentimiento de sentirse concernido, de decir, pase lo que pase, y vaya o no yo a la cárcel, nunca podré retribuir esa vida porque es irrecuperable. Uh-huh. Eso se está trabajando con ellos porque esa es la parte esencial.
Usted sabe que al principio de la charla estamos hablando con Javier Urra. Él es, bueno, doctor en psicología, con especialidad clínica, pedagogo, terapéutica. Bueno, es un currículum gigante tiene el doctor. Gracias por atendernos, una vez más le digo.
Encantado, encantado.
Al principio de la charla usted habló de los padres y la educación. Y yo a veces ahí pienso, digo, pero ¿algún padre quisiera tener... a su hijo convertido en un engendro, en un asesino, como son estas 8 bestias que atacaron tan salvajemente a Fernando Báez Sosa? ¿Cuál es la real culpabilidad de los padres? ¿Hay una culpabilidad de los padres? Porque cualquier padre te diría, pero yo lo crié con amor, hice todo lo que pude. Digo, en parámetros normales, digo, ningún padre entrena a su hijo a que sea un asesino. Digo, en la normalidad, ¿no? En el común denominador. y en la educación lo mismo. Digo, todos han ido a una escuela pública. Digo, me pregunto eso. Digo, ¿podemos ir con los padres y decirle, bueno, usted crió a esta persona? ¿Hay un grado de culpabilidad ahí?
Bueno, hay un grado de culpabilidad en la sociedad. Hay un grado de culpabilidad cuando un chico a los 13 años en las pantallas ve, por ejemplo, una pornografía violenta de un ataque de manada a una chica con distintas penetraciones y se carcajea. Hay patología social que luego los psicólogos intentamos trabajar de manera individual, pero la patología social. Segundo, sí hay personas adultas que le enseñan al chaval, tú antes de recibir una bofetada, le pegas un puñetazo o lo estrellas contra la pared.
El famoso pega primero.
Claro, o sea, los hay, ¿eh? Y hay gente que es muy violenta per se. O sea, yo en Buenos Aires he visto algún taxista y dices, coño, qué violento es, ¿no? O sea, por la conducción, por lo que fuera, no digo que sean los taxistas, digo alguno que me he encontrado. Luego hay padres que no lo hacen bien, pues porque están todo el día de putas, porque están todo el día con la cocaína, porque son amorales, porque se saltan los stop o los pare, porque pues son muy malos padres. Luego hay padres que lo intentan hacer bien, pero ahí hay que ser justos, educar a los padres, educar a la escuela, educar a los medios de comunicación, educar a los iguales, educar a la red social. Sí, la responsabilidad se comparte. Ahora bien, cualquier joven de Buenos Aires o de Mendoza o de Córdoba, cualquier joven argentino podría haber hecho eso. La respuesta es no. Ahora, en cierta situación, en grupo, en una vorágine de divertimento, porque hay mucho de divertimento, de lúdico, no se confundan en este tipo de cosas, pues ahí, y con una incapacidad para decir no al grupo, te encuentras con hechos tan dramáticos como este, que siendo profundamente dramático y siendo un hecho puntual, quiero que sepan que no es único, ni puro de Argentina, ni puro... No. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con una sociedad donde tenemos pocos jóvenes, pero que a veces pierden el valor del respeto? Que hablamos mucho de empatía, de las neuronas espejo, de ponerte en el lugar del otro, de los lóbulos frontales, pero eso son palabras. Eso hay que mamarlo y generarlo hábito, yendo a un hospital a cuidar a niños muy enfermos de 9 años, yendo a ver a la mamá que tiene Alzheimer o la abuela y además huele mal porque tiene incontinencia urinaria, disfrutando de un campamento y sabiendo que cuando llueve o cuando nieva o cuando la naturaleza lo puede todo, por lo tanto, no perdiendo el sentimiento de espiritualidad. Yo recuerdo la primera vez que volé de Mendoza a Santiago de Chile y se movía mucho el avión, y me acordé de la película de Viven. Y estamos perdiendo el sentido de espiritualidad. Fíjense que no he dicho en ningún momento religiosidad. Uh-huh. Pero, aunque ustedes tienen al Papa, ¿no?, y también tienen a Messi, pero lo tienen todo en este momento. Ahora bien, el ser humano, si no le ve una razón para la vida, si cree que la muerte es el final de todo y tampoco se responsabiliza de qué hacer aquí, se convierte en un ser muy peligroso, porque somos animales con capacidad para hablar, para reír, para llorar, para tener nostalgia, para anticipar, pero a veces animales muy instintivos. Y cuando antes he dicho la palabra jauría, es porque yo escribí un libro con el fiscal general en España, Eduardo Torres Dulce, y era ese, de la película Jauría Humana, y se tituló Cine y Psicología ese libro, porque los hechos reales que tenemos superan con creces a películas terribles. Y hay jóvenes, y gente menos joven, que si leen La Naranja Mecánica, no sufre. Es muy psicopática. Cuando se reúnen varios en grupo, son terribles. Ahora, tienen todo el derecho a ser durísimamente sancionados, a sufrir, a sentirse culpables. En la soledad, en la serenidad de una celda individual, y no en la presión del grupo. Tienen que saber lo estúpidos que han llegado a ser y que han quitado una vida, que es la esencia de la dignidad humana que escribió la Declaración de Derechos, que escribió la Convención de Derechos de la Infancia. Es decir, el ser humano que es capaz de lo mejor, pero que todavía sigue siendo ocasionalmente, profundamente, injustamente violento.
Muy bien, doctor. Muchas gracias por esta comunicación muy amable. Lo esperamos en septiembre.
No lo dude. estaremos en septiembre, iremos a la Universidad de Buenos Aires, y si alguien tiene interés, que entre en AIPJ, Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Nuestra labor es estudiar, seguir aprendiendo e intentar hacer una radiografía de la sociedad para, como todos, intentar mejorarla.
Muy bien. Muchas gracias por atendernos.
Un abrazo muy fuerte.
Hablábamos con Javier Urra, doctor en psicología con especialidad clínica, pedagogo terapeuta, trabaja en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de los Juzgados de Menores de Madrid. Y bueno, trató de explicarnos y aclararnos un poco y que nos ayude a entender el porqué, el comportamiento de estos 8 asesinos que mataron a golpes a Fernando Báez Sosa.